que sería como el plan B de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, porque están haciendo algunas reparaciones para dejar más lindo el estudio mayor, que sí, es el que da sobre la avenida 53 y del que sí podemos ver cómo está la calle.
Claro, acá no, me gusta acá este estudio igual, pero...
Te gusta esconderte, ¿no?
Me gusta jugar a las escondidas.
Sí, te gusta jugar a las escondidas.
Exactamente. Sí. Vamos al informativo, por favor.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. El cielo en La Plata está ligeramente nublado, la temperatura es de 9 grados, hay sensación térmica de 7 grados 3 y la humedad 74%. Kicillof aseguró que el campo popular tiene que ir con una sola boleta en octubre. En una entrevista, el gobernador dijo que las diferencias que tenemos entre los sectores son tanto más acotadas que lo que nos une contra lo que quiere hacer Milei.
Lo que me permito decir, lo que nos piden, lo que tenemos que hacer es mostrar un frente con una sola boleta que le ponga freno a Milei. Esa es la prioridad ahora. Eso no quiere decir olvidarnos, quiere decir simplemente... Después seguimos discutiendo porque de cara al 27 va a haber que saldar estas cuestiones, de alguna manera. Pero hoy creo que las diferencias que tenemos entre los sectores son tanto más acotadas que lo que nos une contra lo que quiere hacer Milei, lo que está haciendo Milei y lo que representa la elección de septiembre, que hoy lo que tenemos que darle a la sociedad es una alternativa, una opción, una boleta para frenar a Milei.
Rige un nuevo descuento en carnicerías y pescaderías con cuenta DNI. El beneficio es del 35% con tope de reintegro de 6.000 pesos por persona que se logra con consumos por 17.000 pesos. Esta promoción de la billetera virtual del Banco Provincia se repetirá el sábado 23 de agosto. El Consejo Deliberante de La Plata vuelve a la actividad el próximo jueves. Será la primera reunión tras el cierre de listas. Ese mismo día se prevé la llegada de Javier Milei a la ciudad con un acto en el Club Atenas. Zelensky dialogó con Macron e instó a los aliados de Ucrania a tomar medidas claras. El encuentro se dio luego de que Estados Unidos y Rusia confirmaran la cumbre que mantendrán el próximo viernes en Alaska Donald Trump y Vladimir Putin. En tanto, el presidente ucraniano solicitó en reiteradas ocasiones que haya negociaciones cara a cara con el mandatario ruso para poner fin al conflicto. En la capital de la provincia de Buenos Aires, jornada de sábado con muy poca nubosidad, se prevé ascenso de la temperatura, máxima estimada 14 grados, hay sensación térmica por acción del viento sur a 12 kilómetros por hora. Cuando pasaron 3 minutos de las 12, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 9 grados, la sensación térmica 7 grados 3 y la humedad 74%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Tengo una mala noticia. No fue de casualidad. Yo quería que nos pasara. Y tú lo dejaste pasar.
No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste.
Nada fue un error.
vieja, para bien o para mal. No fallé cuando viniste, y tú no quisiste fallar.
Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quien te mira y quien se entrega, nada, nada de esto.
Desarrollando en Trenquelauquén, la capital del arte mural, la provincia del muralismo, el noveno encuentro de arte mural que comenzó este miércoles y que va a culminar mañana domingo. Y nos interesa mucho hablar sobre ello, por eso estamos en comunicación con el periodista Lucas Rodríguez. Lucas, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Albino, Sabrina? Un gusto saludarlos desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, el interior profundo bonaerense, que ha amanecido hoy con un sol precioso y que, bueno, viene bárbaro también para acompañar el trabajo que están realizando más de 20 muralistas de Trenquelauquén, de la región y de otros puntos del país, en este, como decías, noveno encuentro de arte mural que se viene realizando de manera consecutiva. Trenquelauquén desde 2021 es capital provincial del arte mural, pero tiene una riquísima historia que comienza ya a fines de los años 60, 70, con muralistas de renombre que empezaron a hacer este tipo de encuentros, que luego se fueron trasladando a otros puntos del país, pero que siempre tuvieron aquí como una sede, ¿no? Y bueno, antes que nada, quería compartirles el testimonio de uno de los organizadores, que es Germán Villamor, que es un muralista de aquí de la localidad, artista plástico, que bueno, nos cuenta un poquito en líneas generales de qué se trata este encuentro.
Dale.
9 encuentros consecutivos desde el 2017... tomados como política cultural de la ciudad de Trenquelauquén. Y en este año la edición se va a trabajar en los jardines maternales municipales, alrededor de 21 artistas. Tenemos un pasado muy, muy interesante también. Desde el principio de los 70 se organizaron encuentros de mural acá en Trenquelauquén.
Bien, ahí lo estábamos escuchando.
De Germán Villamor, como te decía, un muralista, uno de los que está, de los tantos que está trabajando aquí, están interviniendo en esta oportunidad jardines maternales públicos. Cada uno de estos encuentros que se realiza elige un lugar de la ciudad de Trenquelauquén o varios, pero con una cierta temática. Y así hemos tenido instituciones, no sé, desde el parque municipal, desde la terminal de ómnibus, que han sido intervenidos por estos artistas. Y es muy interesante porque son obras que conviven permanentemente con la comunidad, a diferencia de otras expresiones que por ahí podemos ver en museos a los que tenemos que asistir para verlos. El arte mural dialoga permanentemente con la gente, ¿no? Entonces poder tener primero este movimiento de artistas cada año, pero después obras que quedan en nuestra comunidad, que expresan diferentes cuestiones y que en este caso llevan el lema de colores que abrazan las infancias y por eso se llevan adelante en jardines maternales municipales.
Claro, te iba a preguntar eso, ¿no? En general, cada exposición que se hace, cada encuentro que se hace, que además lleva varios días, imaginamos por el tiempo que demanda, ¿no?, poder hacer un mural. Vos decís, en este caso eligieron jardines, ¿no?, las fachadas de jardines. ¿Todos los años se van buscando espacios concretos para hacer esos murales? ¿Cómo es esa organización?
Exacto, hay una organización que la conforman los propios muralistas que definen determinados lugares que tienen, por supuesto, paredes amplias como para plasmarse, pero que además se eligen como para intervenirlos. No sé, en la terminal de ómnibus es precioso, alrededor de toda la terminal hay distintas técnicas del arte mural que están expresadas en ese entorno. En el parque municipal también en su momento uno de los primeros se hizo allí. Entonces, bueno, hay muchas temáticas. Trenquelauquén tiene una rica historia vinculada a los pueblos originarios, ¿no? Antes de su fundación, lo que entonces se llamaban las campañas al desierto. Entonces hay muchas manifestaciones que tienen que ver con eso. Y en esta oportunidad, el tema de que sea vinculado a las infancias ha dejado, o está dejando en este proceso, unas obras muy interesantes con juegos, con infancias, con dibujos de niños y niñas, que además han podido compartir durante estos días que ellos asisten al jardín el trabajo de los muralistas. Y es muy linda esa simbiosis que se genera, ¿no? Tanto con el personal docente, con los auxiliares de los jardines, como con los propios niños y niñas que desde muy chiquititos van a estos jardines maternales. Me gustaría contarte brevemente también un poquitito esta historia que tiene que ver, te decía, desde fines de los 60, se realiza el primer encuentro de arte mural que congrega en Trenquelauquen a un montón de muralistas de renombre, no sé, como Ernesto González Garone, Omar Brachetti, Héctor Rodríguez Fedele, que es uno de los impulsores y que era un trenquelauquense, y sobre todo el nombre de Rodolfo Campodónico, que aparece como uno de los muralistas destacados de América Latina, que es un hijo adoptivo de Trenquelauquen, porque desde esos encuentros se radicó aquí en la ciudad, después volvió a hacer distintas obras. Hay obras en la municipalidad, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el interior, un mural muy grande, hermoso. Y bueno, el propio Rodolfo Campodónico realizó una obra para la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, que estuvo durante mucho tiempo en torno a la fachada de la gobernación, y que luego, bueno, por una restauración se sacó esa serie de 28 murales, y a partir de una gestión de la comunidad de Trenquelauquen fueron recuperados por la comunidad y están aquí en lo que hoy es el Museo de Arte Mural Rodolfo Campodónico, en uno de los galpones del ferrocarril. Se preparó especialmente, así que podemos tener aquí una de las obras más grandes de América Latina, que son estos 28 murales que te digo, pero que además genera en torno a la movida artística un montón de otras cuestiones. Hay, por ejemplo, una escuela de muralismo que desde muy chicos y gente grande también aprenden a hacer esta técnica para luego realizar estas intervenciones.
Claro, eso te iba a preguntar, porque claro, se genera toda una lógica muy típica de ahí de Trenquelauquen.
Sí, por supuesto, además del movimiento que en sí generan, movimiento económico también que generan este tipo de encuentros, todo lo que es en torno al arte y bueno, a una política que trasciende los gobiernos, nadie se animaría a tocar esta identidad de Trenquelauquen, y bueno, también la importancia, ¿no? En tiempos donde muchos están diciendo que el arte es un gasto, que bueno, que se tiene que financiar de manera privada, aquí vemos un ejemplo de lo que puede generar en una comunidad, incluso de manera económica, un movimiento artístico como este que estamos viviendo. Trenquelauquen tiene una decena de museos, también se caracteriza bastante por eso, pero en estos últimos años todo lo que tiene que ver con artes visuales ha crecido muchísimo, y bueno, es un reflejo hermoso esto que estamos compartiendo con los muralistas por estos días.
Ajá. Y Lucas, la actividad terminaría mañana domingo, y en general, mientras se van haciendo estos murales, ¿hay algunas actividades paralelas o en todo caso, cómo se organizan aquellos que van a visitar también este proceso?
Sí, se hacen muchísimas actividades, desde talleres hasta, bueno, charlas, disertaciones, pero sobre todo es el compartir con los propios muralistas el trabajo. Uno se puede ir a acercar y a estar con ellos, desde llevarle mate hasta incluso colaborar en la propia intervención del mural, de acuerdo a la predisposición que cada uno tenga, pero siempre es muchísimo lo que se genera en torno a eso, y es hermoso. Como te digo, mañana domingo se realizarán el cierre y la inauguración, y bueno, esos murales van a formar ya parte también de la cultura, del arte que tiene Trenquelauquen, así que la verdad que es algo muy muy hermoso lo que se genera.
Varios años con esta tradición, ¿no? Que supongo que se debe alimentar cada vez que se renueva una convocatoria año a año.
Sí, por supuesto. Bueno, este caso, como te digo, es el noveno encuentro consecutivo, claro. Pero siempre estuvo presente desde esta historia de Rodolfo Campodónico, de Rodríguez Fedele, de aquellos encuentros de los años 70. Porque nosotros tenemos los murales adentro de las instituciones de la comunidad, o sea que siempre hay como una presencia en esto que también te decía al principio, ¿no? Que es un arte que dialoga cotidianamente con la gente, es inevitable cruzarte con los murales que hay en la ciudad, que cada vez, por suerte, son más, porque cada uno de estos encuentros que se va haciendo años...
¿Están contabilizados esos?
¿Cómo, perdón?
¿Están contabilizados eso, la cantidad de murales que hay en la ciudad?
La verdad que no tengo ese dato, pero sí, siempre generalmente se hace como algún relevamiento, y sí, son muchísimos, muchísimos.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, qué lindo, nosotros Hace poco tiempo en La Plata recibimos a un muralista, digamos, que es todo en eminencia en la materia, que lo dejó allí a pocas cuadras de aquí de la radio, al Papa Francisco, en un edificio, sobre el lateral de un edificio enorme, mural, mirando a la Catedral de La Plata, y es maravilloso pasar por ahí y ver el trabajo de los artistas. Supongo que transitar las calles de Trenquelauquen viendo ese trabajo debe ser muy agradable a la vista también.
Sí, por supuesto, por supuesto. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a nuestros oyentes y a ustedes mismos a que pasen por Trenquelauquen, allí por la Ruta 5, cuando emprendan algún viaje para el lado del sur. Esta ciudad es muy, muy hermosa, tiene unas características muy lindas en cuanto a su trazado de ramblas o bulevares, y además esto, una riquísima historia de museos, y también, bueno, esta cuota extra que tiene que ver con los murales y con el arte mural.
Me gusta el periodista así enamorado de su tierra.
Sí, ¿eh? por supuesto.
Nada, pero además está buenísimo esto de poder ir contando, ¿no? Trasladarlos de alguna manera a estos lugares, a estos municipios de la provincia de Buenos Aires, donde tienen actividades totalmente originales, y esto que vos contabas, ¿no? El proceso de hacer el mural de forma participativa, que además queda como algo muy bonito en espacios como son los jardines, y como que forma parte de la lógica y la cotidianidad allí en Trenquelauquen, pero que además se comparte con todos los que vayan a visitar. Así que, Lucas, nos encanta todo lo que nos estás contando, y entonces hasta mañana domingo va a continuar esta actividad. ¿Y el cierre cómo va a ser?
Generalmente se hace con las distintas inauguraciones de los murales y presentación. Me ha tocado participar en alguno especialmente, y lo que se hace es el artista hace una devolución a la comunidad o a los que están acompañando de cómo fue el proceso, de más o menos cómo fue la idea de llevar adelante, y después, bueno, todo, obviamente lo que deja el arte es una interpretación particular, pero generalmente lo que se hace es en la inauguración de cada mural. En este caso, como son lugares en distintas partes, serán varias de ellas, pero bueno, ya queda la obra inaugurada para que la comparta la comunidad.
Buenísimo. Lucas, te mandamos un abrazo grande.
Bueno, igualmente para ustedes. Les mando un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Lucas Rodríguez, periodista de Trenquelauquen, donde se está desarrollando desde el miércoles y hasta este domingo el noveno encuentro de arte mural. Trenquelauquen es la capital provincial del muralismo, y en este caso en particular se están haciendo colorismo, murales de colores en varios de los jardines de allí de Trenquelauquen, lo que representa además una actividad donde participan todos. O sea, una vez me tocó ayudar en un mural.
Ah, es la que te faltaba, digamos. Bueno, el traje tenés.
Después salí corriendo.
El trajecito lo tenés, digamos.
¿Viste? Me vine.
En esa época no.
Me vine con eso.
Con el mameluco.
Yo le pegué ahí unas pinceladas y cuando se dieron cuenta salí corriendo. Vamos a la tanda.
Esa que no necesita ni wifi ni datos.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes. De 22 a 0.
En provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran.
avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Internacionales. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Ahora decidiste venir. Ahora
Sabri, 25 de las 12 del mediodía en la República Argentina. Estuvo el gobernador sentado allí hablando con algunos colegas de Capital Federal en una charla interesante, porque se abordaron muchos de los temas, digamos, que forman parte de la agenda periodística por estas horas. Habló de lo que ayer manifestó y de lo que venimos hablando nosotros el presidente en cadena nacional. Naturalmente ratificó la crítica posición, obvio, que tiene la provincia de Buenos Aires para con la gestión o el perfil de la gestión del gobierno nacional, pero también habló un poco de política, claro, porque estamos en un momento bastante particular de definiciones políticas. Esta semana, ayer concretamente, nosotros lo repasábamos ayer a la tarde, sí. Formalizaron las alianzas y la verdad es que el peronismo logró, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, replicar el acuerdo que los llevará unidos a las diferentes versiones, las distintas vertientes dentro del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Van a competir tanto en el 7 de septiembre, las elecciones legislativas, como en las generales del mes de octubre, las elecciones nacionales, donde se disputará la integración del Congreso de la Nación, en este caso, sí. O se definirán quiénes serán los representantes de la provincia de Buenos Aires en el Congreso de la Nación. Allí el peronismo irá unido. Y empezó a especularse sobre quién va a encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. En algún momento, en el origen de la discusión de la posible alianza que finalmente se consolidó en la provincia de Buenos Aires, muchos especulaban, bueno, Sergio Massa no, se guarda en esta, porque te acordás cuando surgió, bueno, que Cristina iba a ser la candidata legislativa, claro, por la seccional en la tercera, una figura fuerte también en la primera, pero después se había descartado y quedó latente la posibilidad de que, por ejemplo, Sergio Massa pudiera ser eventualmente una de las figuras que presentara el peronismo en las elecciones del mes de octubre. Ahora surgió, surgieron otros dos candidatos. Primero Juan Grabois, que quedó fuera del armado. Ayer lo repasábamos. Claro, su espacio quedó fuera del armado.
Su espacio quedó fuera de la alianza, digamos.
Exactamente, pero estaba eso no lo inhabilita, por supuesto, a formar parte de la alianza.
No, no.
A él ni a ninguno de los referentes que integran su espacio. Él se postuló como el cabeza de lista del peronismo para las elecciones de octubre en la provincia de Buenos Aires. Y surgió también en las últimas horas, te diría que incentivado por algunas publicaciones en sus redes sociales de referentes dentro, digamos, del variopinto universo del peronismo, referenciados en la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la posibilidad de que sea Máximo Kirchner el que encabece la lista de candidatos como una figura, digamos, que aglutine a todos los sectores. Hay que ver qué tan contundente es esa definición.
Claro.
Pero por lo menos que, por ejemplo, vuelva a incorporar al armado a Grabois. Y le preguntaron hoy al gobernador, en ese sentido, en la radio donde estuvo, no fue muy categórico en la definición, porque dice, bueno, todavía no está definitivamente resuelto, habrá que discutirse entre todos los integrantes de todos los espacios, pero aclaró que no hay veto para nadie. No hay veto para nadie, dijo el gobernador, tenemos que encontrar la mejor expresión. Yo lo había dicho varias veces, no lo he charlado esto particularmente con Máximo, pero también aclaró que están surgiendo diferentes propuestas para encabezar la boleta. Todavía no es una discusión que esté saldada, dijo el gobernador, ya lo saldaremos. Me parece.
Sí, y es una de las provincias, en este caso estamos hablando específicamente de diputados nacionales, pero que representan a la provincia de Buenos Aires.
Claro,
se eligen 35, ¿no? Porque se van de los 70 totales.
De los 70, la mitad.
Claro, la mitad. Sí. Y justo estaba haciendo el conteo, 31 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires tiene Unión por la Patria. Mm. Es decir, que pone muchísimo en juego. Y con lo cual, también, no todos igual se les vence el mandato ahora, guarda con eso. Pero, digo, en total tiene 31 de los cuales no todos ponen su candidatura.
De
claro. Está, digamos, claro. Digo, okay. Hoy tiene un volumen muy importante. Pensaba también, más allá de si a Kicillof le gusta más o menos, si fuera Máximo Kirchner o si fuera Sergio Massa o si fuera Juan Grabois, eso va a definir también el tono de la campaña, porque en las listas solamente, viste que nosotros vamos a votar distinto en octubre, porque vamos a votar boleta única.
Sí.
Y en la boleta única solamente te autorizan que haya dos fotos. Es decir, que va a ser fundamental quiénes encabecen esa lista. Que otras veces no ha pasado así, porque otras veces vos podías manejarte con más libertad respecto a las boletas. Era más espaciosa, eran boletas individuales. En este caso, todas las boletas juntas en una sola papeleta y solo con dos fotitos de quien encabeza y quien le sigue, ¿no? Un hombre y una mujer y un hombre, claro, va a ver.
Por obvia consecuencia del espacio, digamos, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, ahí va a adquirir, me parece a mí, bastante volumen en ese sentido. Se hablaba también, estaba mirando a ver si se le vence el mandato a Cecilia Moró, porque algo, como esa cuestión de que tiene que ser un hombre y una mujer, también pasa que muchas veces, por ejemplo, en el caso del Frente Renovador, alguien del espacio participa. Bueno, a Moró se le vence en el 2027. Mm. Falta todavía.
Que, vos decís que, claro, bueno, una lógica, digamos, de la construcción de la lista puede ser que cada espacio de mínima intente conservar la representación que pone en juego.
Claro.
Pero ahí el problema no, me parece que la define, independientemente de eso, que por supuesto es una discusión que en cualquier elección que, o por obvias razones, empuje al armado de una oferta electoral, en este caso a una lista, siempre hay discusiones, pero está claro que seguramente habrá de ser determinante la figura que encabece la lista, digamos, porque ahí sí.
Claro, a eso me refiero, pero digo, va a marcar el tono
por lo que
del
simbolice, por la campaña.
Claro, podría ser, o sea, no va a poder ser que sean Máximo Kirchner y Massa los que encabecen porque son dos varones, pero podría suceder que de ese espacio, digamos, que se cedan, digamos, como lugares de representación. Por ejemplo, estaba viendo Mónica Macha, si bien no es una, es cristinista, pero no es tan ligada, pero ella se le vence el mandato. Me parece que eso va a determinar la campaña. El pronunciamiento hoy de Kicillof, si bien no es que salió y dijo mi candidato es Máximo Kirchner, creo que nadie esperaba que lo dijera, sí, lo que dejó en claro es que no hay veto para nadie y que la idea es que vayan todos unidos y en pos de esa unidad es que se establece la negociación, una negociación que todavía no está cerrada.
No, y todavía hay que ver también, digamos, cómo se define la interna o la oferta electoral de enfrente. A esta altura da toda la sensación, sobre todo particularmente como a La Libertad Avanza ha llevado adelante la negociación de este acuerdo con el PRO, que casi como que simboliza el principio de la desaparición como partido político del frente de Mauricio Macri. Ya de entrada no va a estar ni en los colores ni en la denominación de la alianza, porque se llama Frente de la Libertad Avanza.
Claro.
Y habrá de tener sus propios colores, pero da toda la sensación, por esta impronta de protagonismo extremo que tiene la Libertad Avanza, que quien encabece la lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires es PERT. Y en ese caso casi como que queda bien marcada la diferencia de lo que representan uno y otro, ¿no? PERT es el personaje muy polémico, siempre complejo en sus expresiones públicas, pero que representa básicamente la motosierra. Es la motosierra, es el que dice sistemáticamente que hay que traer la motosierra a la provincia de Buenos Aires. Y después, bueno, habrá que ver también cómo se integran el resto de las
y también
ofertas,
hay que,
¿no? Porque
claro, no, y también hay que pensar, esto estamos hablando de octubre, pero antes de octubre está septiembre, que es una campaña más bonaerense, que es una campaña puramente bonaerense, mejor dicho. Y sin duda, como salga el peronismo en septiembre, como salga el gobernador Kicillof en septiembre, a partir de que él un poco es el dueño de casa, y cómo salga la Libertad de Avanza y el PRO, va a influir y determinar mucho octubre para el voto de la provincia de Buenos Aires. Pero tengamos en cuenta que hay algunos intendentes, como el caso de Petreca de Junín, que, como el caso, bueno, si bien no son del PRO puro, pero son peronistas en el PRO, como el caso de los Pasaglia, que ellos se escindieron, bueno, Martínez de Pergamino, se escindieron del PRO. Dijeron, o sea, somos PRO y vamos a ir en otra alianza porque no estamos de acuerdo con el acuerdo local con la Libertad Avanza. Ni siquiera es que negaron la posibilidad de un acuerdo con Javier Milei. Lo que dijeron es, a nivel municipal nosotros no podemos hacer un acuerdo con los libertarios que tenemos porque son nuestros enemigos políticos. Entonces, en esa lógica, digo, a ver cuánto eso modifica un poco el panorama. ¿Cuánto le repercute a la Libertad Avanza, seccionalmente hablando, la elección de septiembre con esta escisión de los intendentes del PRO? ¿Cuánto no? ¿Cuánto lo jode a los intendentes del PRO? Porque también hay que ver si no les termina un poco esmerilando la intendencia tener una mala elección o tener una elección. Porque, a ver, convengamos que puede haber gente del PRO de esos municipios que estaría de acuerdo con el acuerdo con la Libertad Avanza, ¿no? Son como situaciones muy particulares lo que pasa en Pergamino, lo que pasa en Junín, lo que son como lógicas muy distintas y hay que ver eso cómo repercute.
Sí, sí, lo que pasa es que también hay que ver finalmente cómo impacta la integración de las listas, porque por ejemplo, qué sé yo, a ver, vos hablabas Pergamino.
Sí.
Yo lo he hablado incluso en su momento previo, antes de romper con el PRO para irse a otro lado con el intendente de ese distrito, con Martínez, que era un tipo que no se sentía definitivamente alejado de las ideas del PRO, en el de la Libertad Avanza, y en el sentido, digamos, de achicar el Estado lo máximo que se pueda. Él incluso hasta como que se jactaba del hecho de que, entre otras cuestiones, él redujo sistemáticamente la planta de personal y demás. Pero fíjate que terminó siendo determinante en la decisión que tomó de irse del armado del PRO y de la Libertad Avanza, entre otras cuestiones porque la voracidad de la Libertad Avanza casi como que lo empujaba como única salida para llegar a un acuerdo a que sus candidatos sean hombres de la Libertad Avanza con los que había confrontado él políticamente, que él entendía que le iban a complicar la gestión. Entonces, es verdad, se abre todo un abanico de especulaciones acerca de lo que puede llegar a ocurrir como resultado de la integración de las listas locales después de la elección del mes de septiembre.
Porque,
¿no?,
además lo que vamos a elegir el 7 de septiembre son legisladores, y los legisladores se determinan en el territorio. Ahí, por más que quieras nacionalizar la campaña, que va a suceder, de todas maneras el voto es muy territorial, porque vos estás votando a tú, en nuestro caso, a nuestros diputados que están acá en la legislatura bonaerense, y a nuestros concejalas, concejales, y a nuestros consejeros escolares. No hay boleta nacional, entonces inevitablemente es otra la manera de, me parece a mí. A mí, vuelvo a repetirlo, ya lo dije muchas veces, me encanta esta posibilidad. Me parece que, como bonaerense lo digo, me parece que está buenísimo que tengamos una elección donde focalicemos mucho en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, y habrá que ver también el resto de la oferta electoral, sobre todo volvemos al arranque de este bloque, hablando de las elecciones nacionales, porque también va el radicalismo, también hay alguna versión de Provincias Unidas, digamos este espacio de los gobernadores que se presentó la semana pasada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde disputará también la representación del radical. El radicalismo logró, unificó su versión en tres distritos. Lo hizo en Mendoza, lo hizo en Chaco y lo hizo en Entre Ríos. Son los únicos tres lugares donde el radicalismo va pegado, digamos, a la Libertad Avanza, casi en el marco de un frente, de un mismo frente electoral. Bueno, en Mendoza casi como que la figura de Cornejo, viste que automáticamente se pliega a todo lo que sea la irrupción de un espacio distinto que confronte con el peronismo. Así como era el más macristas de los radicales en su momento, ahora puja por ser el más mileísta de todo. Entonces ahí medio como que hizo un acuerdo para ir juntos con la Libertad Avanza en la misma lógica en la que aceptó jugar el PRO, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, que es frente a la Libertad Avanza, digamos. En Mendoza, el radicalismo casi como el radicalismo, se da la particularidad que algunos distritos donde gobierna el radicalismo, donde tiene peso territorial el radicalismo, se presenta en el marco de una alianza con la Libertad Avanza, en donde resigna toda su representación en términos de la territorialidad que se supone que tiene ese espacio, o en Chaco, por ejemplo, donde también fueron en algún momento.
Pero lo de Mendoza está bueno lo que marcas, porque el radicalismo en Mendoza tiene una historia de gobernaciones, sucesión de gobernaciones, y entiendo que para la identidad del partido es una pena, ¿no?, que se diluya a partir de un acuerdo con un espacio nuevito como es la Libertad de Avanza.
Ayer lo escuchaba a Lombardi, Andrés Lombardi creo que se llama, que es el presidente del radicalismo mendocino, que era el que confirmaba este acuerdo con la Libertad de Avanza, y ratificaba, digamos, que el partido se inscribió en el frente la Libertad de Avanza. Así que tanto en Mendoza como en Chaco como en Entre Ríos, el radicalismo va allí en la oferta electoral que propone la Libertad Avanza. Situación distinta que es la que se ha generado en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, donde el radicalismo se ha separado, digamos, de un acuerdo con la Libertad Avanza y presenta alguna alternativa distinta que en todo caso podrá seducir a un sector del radicalismo que todavía tiene peso territorial en el interior. Territorial el radicalismo.
Te hago una pregunta. ¿Y Gerardo Morales? ¿Dónde está Gerardo Morales?
Y Gerardo Morales, uno de los más...
Fue gobernador de Jujuy, fue senador nacional antes de eso. Siempre quiso ser gobernador de Jujuy, muchas veces lo intentó, finalmente lo logró. Fue, se convirtió medio como en una figura central allí en Jujuy. Ahora ya no es más eso.
Tuvo un rol muy protagónico en el armado opositor con el macrismo, digamos.
Claro, sí, él fue el que inclinó la balanza. Pero, bueno, estoy mirando su red, por ejemplo, en Twitter, desde el 28 de febrero del 2024 que no publica nada. Él había tenido, ¿te acordás?, un inconveniente con un tuitero, una cuestión así de personal, etcétera. Pero vos fíjate, siento que es una de las figuras del radicalismo más interesantes, importantes, digo, con mucho peso. Sin embargo, hoy está. Lo tiro no porque tengamos que saber dónde anda Gerardo Morales, sino porque me parece que en algún punto marca esa cierta devaluación del radicalismo, ¿no? Como espacio identitario.
Sí, es verdad. En términos, digamos, de jugar políticamente y ponerle el cuerpo, es cierto. También es cierto, digamos, que la figura de Sadir, que es casi como su delegado, juega abiertamente en este sentido con acuerdos sistemáticos con el gobierno y demás.
Son las 12 y 40 minutos, hacemos tanda y hasta las 13 horas los acompañamos.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. ¿Tenés tiempo? Hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Este viernes a domingo, aprovecha. Maxi Rollo Felpita por 200 paños, 1.399 pesos. Detergente Cif Bioactive por 300 mililitros, 999 pesos. Yerba Mañanita por 1 kilogramo, 2.899 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense, el 8 al 10 de agosto y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
Comer bien
y leer bien se lleva bien.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos
y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad.
ABSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Hay un lugar.
Out the bank, we got Steve outside, count a full pack, and everything's cool and everything's smooth.
Hey, that's smooth.
I walk up to the teller, I give her the letter, she gives me the loot, with puckered up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, 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 is there some karmic G love thing happening here, baby, or what? By that time, fast at me with the 90, said it's time to
dog back to the ride. Steve inside in the lot and off the drive. See, I hurt my lower lumbar. You know we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving because I had to talk to my man.
I don't know anything about any fucking setup. You can torture me all you want.
Torture you, that's a good idea. I like that one.
Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks.
Now I don't give a fuck about the Hell's Gate, ain't fucking the crowd, man, I'm still standing up straight. So we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailboxes, knowing where the cops is, yeah. They got the Dunkin' Donuts adjacent from the phone, whose mailbox fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste. We cast it off, and along we went off Bermuda to an island resort we rented.
Sunshine, we need you cool. Are you cool?
Para un día sábado.
Sobre todo para proyectar lo que uno puede hacer un día como el de hoy, que es bastante lindo, por cierto. Yo iba a llevar a lavar el perro.
Ajá.
¿A lavar se llama? No, a bañar.
Sí, era medio raro.
Vale,
cuando dijiste, sí, iba a llevar a lavar, vos decís, sí, el auto, ¿no?
El que se lava es el auto, el perro, claro, se baña.
El,
digamos,
perro, es decir, tratame bien.
Me gusta bañar el perro, pero me da como cosa porque viste que por una reacción natural los perros en medio enseguida se revuelcan.
Ah.
Entonces cuando lo llevas a bañar...
Y se calo.
Tenés la garantía de que... No, pero no tengo secador.
¿No tenés secador de pelo?
No, mi hija tiene secador, sí.
Pedíselo.
Sí, se lo podría usar, pero bueno, claro, no importa, qué sé yo. Viste que por naturalmente
sí,
el perro empieza
para,
a revolcarse.
Como para secarse, sí, empiezan a revolcarse.
Como para,
sí,
revolcarse. Entonces, lo llevo cada tanto a bañar, pero hoy no, porque no llego, básicamente.
¿Por qué no llegas? ¿A qué hora cierra?
A la una cierra. ¿Puedo llegar a encontrar alguna otra?
Sí, debe haber miles de bañadoras.
El sábado, bañadoras de perro.
Pero es que, ¿la gente cuándo puede llevar a su mascota a bañarse? ¿Un fin de semana?
Es verdad. Pero a donde yo lo llevo generalmente está los sábados abiertos al mediodía, hasta la una del mediodía. Pero es cierto, la gente puede llevar a bañar a sus mascotas generalmente los fines de semana.
Los fines de semana.
¿Vos tenés mascotas? Sí, ¿no? ¿Nunca tuviste mascotas?
Tuve a mi gato Ernesto. Pero falleció en la pandemia.
¿Y no lo restituiste?
No restituí con ningún otro gato.
No querías... ¿Pero por qué tiene que ser un gato?
Me gustan los gatos.
Animal. ¿Te gustan los gatos?
Me gustan los gatitos.
Es polémica la definición, pero... El gato...
Tómalo
el,
como quieras.
Sí, el gato es una mascota esquiva generalmente, porque es bastante parca, digamos, para vincularse con los seres humanos, por lo menos los que yo conozco.
Lo que pasa es que... tener una mascota es una responsabilidad,
sí,
y tenés que tener las condiciones adecuadas para que puedan. Si es un, sí, perro, tenés que tener... Yo, por ejemplo, podría tener un perro chiquito porque tengo un parque cerquita,
sí,
¿no? Condición sine qua non. Por ejemplo, tengo un gato, porque los gatos son bastante más independientes, pero no tengo espacio en alto como, sí, para que pueda salir y loquear un poquito, porque a los gatos les gusta salir a girar.
Pero para espacio, el gato tiene que tener algo que esté alto, decís.
Es que salir. El gato necesita treparse, salir. Los gatos son curiosos y si, sí, vos lo dejas mucho tiempo encerrado, el gato se trauma, se pone mal. Es muy emocional los gatos.
¿En serio?
Sí, sí. Hay
una cosa, en Capital hay mucha gente que vive con gatos que no salen, sí, nunca porque al gato no lo puedes sacar a pasear.
No,
lo sacan a pasear.
Porque sale solo,
pero
el gato.
No, pero en Capital no puede salir solo. Y de,
sí,
hecho, por ejemplo, en los edificios tienen, la mayor parte de los edificios porteños, lo habrás visto, tienen redes. A ver, yo digo en Capital porque lo he visto, seguramente acá también, debe haber algunos lugares con edificios de altura.
Pero por ahí se conforman con la ventana, forma... un balconcito, sí, sí, ¿no? Sí, no, claro. No digo que tiene que salir a la calle.
No, claro, ese tipo son, en la mayoría de los casos son tipo balcones que tienen como
claro.
redes que vienen para gatos.
Claro, exactamente.
Por y eso el chabón vive toda la vida ahí en 20, en
sí,
50
sí,
metros cuadrados.
Pero tiene que tener como espacios de... De hecho, los gatos suelen tener varias familias, suelen polular. Sí, en serio.
¿Cómo varias familias?
Claro, los gatos suelen ir visitando casas porque les gusta y donde le dan de comer se queda un rato, después vuelve.
Polémica, la definición esa no la conocía.
Es muy diferente al perro.
Para, no la conocía y la desafío, no creo que sea así.
Conozco un montón de casos.
No sé nada de gatos.
Habla con Marcela Castro Giovanni, compañera nuestra de aquí de la radio.
Gatos que conviven con diferentes familias.
Claro.
Va una semana a la casa tuya, otra
claro.
semana se viene a la casa del otro. Che, Fermín está conmigo.
Ella tenía el negrito, que se sí. venía de la vecina y se quedaba sí. el negrito un tiempo y después se iba.
¿En serio me decís?
Sí.
Lo que sí me dijeron alguna vez de los gatos es que se afianza mucho con el territorio. Entonces,
claro.
si vos viviste durante muchos años en el lugar en donde estás, por ejemplo, y mañana vendés el departamento y te vas a mudar a otro... El gato no sé si llega como los perros, qué sé yo, la verdad que no sé.
Tenés que dejarlo encerrado 5 días.
Busca... Ah, te sabés todo, digamos.
Tengo toda la respuesta, tuve un gatito.
O sea,
Ernesto,
si vos te mudás tenés que dejarlo encerrado durante 5 días para que se enamore de ese lugar.
Cuando
para
yo
que
me
se
mudé,
afiance ahí.
Claro, cuando yo me mudé, Ernesto se mudó antes que nosotros, digamos. Tuvo 5 días en
¿Cómo
ese
antes
departamento.
Que
claro, viste que el proceso de mudanza tiene un tiempo.
Sí.
Entonces, en ese tiempo,
¿vos
yo iba y venía,
lo, dejaste ahí
lo dejaba al gato para que el gato se empiece a ambientar. El problema del gato, ¿sabes cuál es? Que no reconocen el lugar de donde estaban. No es como el perro. Entonces, si el gato es de escaparse. Si el gato se escapa, no le cuesta volver si no lo reconocen. Necesita
pero
estar...
¿Pero el gato no se acostumbra? Mirá,
sí, 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 pero sí. tenés que dar tiempo.
Porque, por ejemplo, a ver, te voy a contar un episodio muy cercano. Esto pasó hace un... Si no fue el sábado, este fue el anterior.
Ajá.
Creo que fue el sábado pasado. Mirá lo que te digo. Yo tengo de mascota tengo una perra.
Sí.
Que tiene 2 años. Que estaba en su periodo, estaba alzada.
Ajá.
Entonces, cuando las perras están alzadas, obviamente andan perros del barrio, de la calle
claro.
y demás, todo el día parados ahí. Pero literalmente estuvo 10 días la perra alzada, 10 días un perro.
Había uno que era muy tenaz.
Tremendo.
Perseverante el perrito.
Pero era un perro de la calle, divino el perro. Nosotros le habíamos, ¿sabés qué? Le habíamos puesto Romeo.
Claro.
Nada, pero por una cuestión, como para definirlo.
Muy shakespeariano,
no,
está bien.
No sé, sí, no sabíamos cómo se llamaba. Que durante los 10 días que estuvo la perra alzada, mira, ese, ¿ves?
Ay, pero es muy bonito.
Es muy bonito. Hermoso, es un perro callejero.
Claro, es como del barrio.
Claro, es como del barrio. Anda siempre generalmente en el barrio con otros perros. Y él, fíjate, ves ahí cómo estaba echadito.
Ah.
Siempre estuvo parado ahí
sí.
porque yo tengo un lugar en donde hay alguna conexión. Que no se pueden, ¿cómo se llama? No pueden
encontrarse, claro.
Pero sí
olerse, olfatearse, claro. digamos.
Entonces el perro estuvo ahí durante 10 días, pero literal, 10
sí.
días ahí. Yo, en algún punto, incluso la semana esa, la que fue la pasada, no la anterior, la que está terminando, no la anterior, hubo días de mucho frío.
Claro.
Y a mí me daba medio como cosita porque el chabón se quedaba ahí.
Claro.
A la intemperie. En semanas de mucho frío, entonces le saqué una frazada, le daba de comer, yo, chao, este loco no se va más.
No se va más.
Decía no se va más y no sé qué, no sé cuánto. Y un día,
sí.
que fue el sábado pasado, me dio mucha pena, o el viernes pasado, la noche, no sé, era un día que yo al otro día estaba, la mañana temprano
sí.
en casa, me dio mucha pena, entonces, ¿qué hice? Lo entré. Porque hacía mucho frío.
Sí.
Por supuesto que mientras la perra estuviera adentro, la perra salió, hizo las necesidades que
sí.
todo perro hace antes de entrar. Porque la mascota nuestra vive adentro, es casi como un humano más.
Sí, pero pará, ¿y el perro entró a tu casa?
El perro entró no a mi casa, sino al patio.
Ah, ok.
¿Pero por qué? Porque le puse una manta en el garage.
Claro, está bien.
Para que estuviera en el reparo, porque hacía mucho frío, había alguna proyección de que podía llegar a llover. Entonces digo, pobre perro, se va a recontrampapar ahí, me daba como cosa, lo metí.
Sí.
Para que se resguardara un poco, ¿viste? Esas preocupaciones casi de viejo que uno tiene ya a esta altura.
No le pongas edad a la preocupación.
Y ese tipo de cosas. Yo lo metí yo todo amigable al perro. Y a la mañana, al otro día, tipo 8:30, 9:00 a.m, medio como que me despertó la excitación de la perra, porque claro, a esa hora ya lo empezó a ver que andaba en el patio.
Ah.
Y entonces estaba como loca que
claro.
quería salir. Entonces bajé, la dejé, y justo cuando bajó, fíjate vos lo que había hecho el perro, había hecho un pocito, había roto el Tuki, se pasó por el alambrado al terreno del vecino.
Ah.
Y justo cuando yo estaba saliendo, se estaba pasando al terreno del alambrado, se estaba pasando sí. al terreno del vecino. Y yo llamándolo, porque para sacarlo, claro. Y el tipo del claro. terreno del vecino, que recién se había pasado, no tenía tiempo de hacer ningún agujero ni nada por el estilo. Lo primero que hace instintivamente para tratar de irse, de escaparse, es saltar. Intentaba saltar el alambrado, sí. que por supuesto no llegaba. Pero estaba desesperado. Entonces, y ahora vuelvo a lo que vos me decías recién. Son digamos, los animales se acostumbran. Este perro estaba acostumbrado a vivir en libertad.
Claro, estaba encerrado, pobre.
Estaba desesperado. Estuviera. Y sabés que el perro no volvió nunca más a mi casa.
Mirá.
Habrá pensado, este loco me quiere secuestrar.
No, este quiere que me case con la perra.
Me quiere secuestrar, me ha dicho, claro, lo encerré.
Quedó, yo solo quería un romance, dijo
claro,
Romeo.
Se sintió encerrado y estaba sí. desesperado. Y bueno, hasta que finalmente logré que volviera.
Desesperada estaba tu perra. Claro, como loca la perra.
Logré que volviera sí. a pasar otra vez para el terreno mío y ahí lo saqué. Claro. Y se fue y no volvió más. Pero yo no había visto nunca.
Hizo fasquio, seguro.
Sí, sí. Yo no había visto nunca sí. el nivel de desesperación sí. que tiene un perro acostumbrado a vivir en la calle por el hecho de estar encerrado en un claro. lugar que además no es ni siquiera chiquito, porque tiene mucho patio.
Sí, 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 pero la película de él era.
Pero el rollo de él era salir a la calle y estar, sí. y estar y ser libre.
Nosotros teníamos un perro, termino acá porque si no hacemos larga, pero Isidoro Cañones se llamaba. Sí. Y era.
Ay, qué raro vos.
Era un perro callejero. Mi hermano se dedicaba, nosotros vivíamos cerca del bosque.
Vos eras más fanático de Isidorito, me parece, ¿no?
Sí, Isidorito. No, Isidoro Cañones, me gustaba y cachorra, la novia. Sí. La amiga, no la novia. No, el perro, en realidad mi hermano se encargaba de cuando andaba girando por el bosque, era una época donde nosotros andábamos mucho en la calle, se traía a los perros que callejeros. Él decía que los seguían y se traía a los perros callejeros. Entonces los perros callejeros eran callejeros. Isidoro estaba con nosotros cuando él quería, pero cada tanto desaparecía. Desaparecía días, semanas, y te aparecía pobre en condiciones de perro callejero. Y era así. Y un día no apareció
y no,
más.
Y no lo podías tener, digamos. No
había manera.
No se acostumbra, ¿no?
No, porque aparte no era un perro feliz si lo tenías en la casa. Claro. Era una locura, pobre perro. Claro. No, él iba, salía y venía, entraba, salía. Se quedaba a veces mucho tiempo y después se iba.
Romeo anda en el barrio, vive en el barrio. Yo claro. me lo cruzo todos los días. ¿Qué tal Romero? No sé qué, no sé cuánto.
¿Te, pero... ¿te mira bien o te mira como?
Y ahora me parece que me mira de reojo como sí. diciendo, este sate, este.
Este secuestrador.
Este secuestrador.
Este secuestrador. Te cuento una antes de sí, irnos, porque ya estamos en la suerte. No nos queda nada, ¿eh? No nos queda tanda, no nos queda nada. Listo, vamos bien. Todo el mundo, obviamente, viendo el streaming de la misión del CONICET que está haciendo en las profundas aguas del denominado cañón submarino de Mar del Plata.
Sí, sí, sí.
Se termina. Todo lo bueno tiene un final. Recordemos que esto tiene que ver, es una expedición que surgió a partir de un concurso que ganó estos investigadores e investigadoras del CONICET y que lo hacen con, o sea, es subvencionado todo el equipo y demás por un ámbito privado de Estados Unidos, pero la tarea la desarrollan ellos. Bueno, este domingo,
sí.
hasta este domingo, mejor dicho, pueden sí. aprovechar porque va a estar, pero ya creo que es a la noche, no estoy viendo la hora exacta, pero igual síganlo por las redes porque en algún momento va a terminar. ¿Qué pasa? Igual, a fin de mes, el buque Falkor se va a trasladar al talud uruguayo, se va a ir para Uruguay y va a iniciar la expedición denominada Uruguay Sub-200 Viaje a lo Desconocido, que va a reunir a 37 científicos y que va a recorrer 50 puntos del mar, desde el sur de Brasil hasta el norte argentino. Así que se termina este mañana, todavía tienen tiempo, el streaming del CONICET, que es alucinante, se termina mañana, pero vamos a estar atentos porque cerca de fin de mes va a volver otra expedición que además veámosle por otro, la estrellita culona, es lo más lindo que hay. Pero además tiene la otra parte, ¿no? Que es un poco reconocer la tarea merecida de científicos y científicas de Argentina.
Sí, sí, pero que logró mucha empatía la gente, pero no empatía por una cuestión de respeto hacia los científicos del CONICET en este contexto que por supuesto todo el mundo tiene, sino porque fue muy atractivo
sí.
lo que presentaban. Había mucha gente que sintonizaba ese streaming. Se lo comparó en algún momento como, qué sé yo, en algún momento estuvo el presidente en alguno de los streaming a los que él va, y el del CONICET casi como que había quintuplicado, por lo menos de mínima duplicado
sí.
la cantidad de personas que estaban allí en el mismo momento viendo.